Expresión Auditiva presenta el podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Zaira Selene. Sean bienvenidos a este podcast a través de Expresión Auditiva. ¡Comenzamos! Hoy les voy a hablar sobre la saga de Halloween, las películas de Halloween que empezaron por ahí de 1978 y en este año justamente acaban de sacar una película y para el 2022 se termina la historia de la saga, así como lo escuchan. Así que acompáñenme en este podcast especial Halloween. Halloween es una saga de películas estadounidense del género slasher. Básicamente la palabra slash significa cuchillada o corte en inglés. Entonces, así le pusieron a este género. De hecho, con esta película se recreó este género, el género slasher. La historia se centra en el asesino psicópata Michael Myers. Tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor. Esto lo hace cuando él era un niño, cuando él apenas tenía, no sé, 11, 12 años. En la noche de Halloween, él mata a su hermana sin piedad alguna, la mata de una forma muy, muy cruel, con un cuchillo de cocina. Entonces, lo que hacen es de meterlo a un hospital psiquiátrico, pero pasan 15 años y él regresa, él logra escapar. Pero él tenía dos hermanas, la mayor y la menor. La menor en ese entonces, cuando él mata a la mayor, era una bebé. Entonces, cuando pasan este tiempo, estos 15 años, él regresa, pero para matar a su hermana menor. Son 11 películas, las 11 películas durante todos estos años que han filmado, desde 1978, que fue la primera, hasta la actualidad. De hecho, acaban de sacar una en este 2021 que se llama Halloween Kills, que de hecho es la secuela directa de la de las dos primeras películas que produjeron por ahí de 1978. Entonces, esta se sitúa 40 años después. Secuela directa de las primeras dos películas, las precursoras, por decirlo así, y de hecho retoma estas películas el director original. Estamos hablando de John Carpenter. ¿Cómo es la cronología de Halloween? Miren, aquí está muy interesante, ya que hay dos o tres líneas temporales diferentes de la historia de Halloween, porque por ejemplo, en unas toman la secuela directa, pero en otras no, le cambian la historia. Entonces, ahorita les voy a explicar exactamente cómo va la cronología y cómo van estas secuelas directas, estas líneas temporales. Comenzamos con Halloween 1, que fue en 1978, Halloween 2 de 1981, Halloween 3, Una noche de terror de 1982, pero aquí en Halloween 3 no cuentan la historia de Michael Myers, cuentan otra historia totalmente diferente, igual es en la noche de Halloween, asesinatos, etc., pero sin la historia de Michael Myers. Luego nos vamos con Halloween 4, El regreso de Michael Myers, y esta es de 1988. Esta película, si es secuela directa de las dos primeras, aquí cuenta la historia de una niña que queda huérfana, que viene siendo su mamá, esta Laurie, que es la hermana menor de Michael Myers. Pero bueno, aquí la historia nos cuenta que ella perdió la vida, no por Michael Myers, sino por otras causas, y deja huérfana a su hija. Entonces, en esta película de Halloween 4, ponen esta historia. Y luego nos vamos con Halloween 5, que es La venganza de Michael Myers, de 1989. Y es lo mismo, o sea, estas dos películas es lo mismo de esta niña que se queda huérfana. Y seguimos con Halloween 6, La maldición de Michael Myers, de 1995. Aquí la historia se torna algo turbia, ya que la niña que les había dicho que es hija de Laurie, la hermana menor de Michael Myers, esta niña queda embarazada de su tío, que viene siendo obviamente Michael Myers. Esta niña se llama Jamie. Michael Myers termina matando a su sobrina, que es esta Jamie, y bueno, también hace lo suyo, como siempre, mata a todo mundo porque una secta satánica quiere matar a su propio hijo. Entonces Michael Myers mata a todos, pero por un motivo ahora sí real, para salvar a su propio hijo. pero después quién sabe dónde queda su hijo, se desaparece y según esto matan a Michael Myers, pero como bien sabemos Michael Myers tiene más vidas que un gato, así que no lo logran matar, ya saben que para la próxima película regresa Michael Myers. Luego seguimos con otras dos películas que son de otra línea temporal. Tenemos Halloween H20, 20 años después, de 1998. Aquí esta línea temporal nos cuenta la historia que Laurie nunca murió, realmente nunca murió, y en vez de tener una niña, tuvo un hijo. Pero aquí esta secuela viene siendo secuela directa de las dos primeras, pero 20 años después, donde Laurie tiene un hijo ya de 17 años y es cuando regresa otra vez Michael Myers a matar al hijo de Laurie y matarla a ella también. Y bueno, luego nos vamos con Halloween Resurrección del 2002, que viene siendo de estas dos películas de esta línea temporal. Y es aquí cuando surge un universo paralelo, ya que Rob Zombie, así como escuchan, Rob Zombie, produce dos películas de Halloween. Hace Halloween el inicio, esto fue en el 2007, y Halloween 2 en el 2009. Estas dos películas realmente son el remake de las dos primeras de 1978 y 1981. Obviamente las adaptan en la actualidad y toda la musicalización de estas películas obviamente las hace Rob Zombie. Y ya para finalizar esta cronología de películas de Halloween, tenemos Halloween del 2018, Halloween Kills de este 2021 y para el 2022 tenemos Halloween el final. Estas tres son secuelas directas de las dos primeras, de 1978 y 1981. Estas películas son para conmemorar 40 años de Halloween, así como lo escuchan, 40 años. Así que con estas últimas películas se termina la historia de la saga. Ahora nos pasamos con los datos curiosos en la producción durante el rodaje de Halloween. Obviamente va a ser de la primera película, ya que es el comienzo, es el origen, es el porqué de todas las otras películas. Y realmente con esta primera película no lo sabían ellos mismos, pero hicieron una película de culto ya con el tiempo. El productor ejecutivo, que se llama Irwin G. Vines, no quería nada de sangre. O sea, sí quería una película de un asesino serial, pero no quería mucha sangre en esta película. Otro dato curioso es de que esta película la rodaron en primavera, entonces no había muchas calabazas y solamente consiguieron 3 calabazas para toda la película. El productor ejecutivo, antes de que se volviera productor ejecutivo, él consiguió trabajo en la Warner Bros., pero como cargador, pero sabía muchísimo, bastante de cine. Entonces su esposa, como obviamente sabía que su esposo sabía mucho de cine, le dijo: oye, si sabes tanto de cine, ¿por qué no haces una película tú? Y es cuando Irwin emprendió su aventura como productor ejecutivo. Y es aquí donde se unen más mentes creativas para la realización de Halloween. Estamos hablando de John Carpenter, que es el director de Halloween. Él en sí es músico, pero también estudió cine. La primera película que él se atrevió a hacer se llamaba Dark Star. Y realmente la hizo con un presupuesto muy, pero muy bajo. Y la hizo con sus amigos músicos. Realmente esa película que hizo era como un trabajo de escuela, porque realmente si la ven, hay algunos cortos que pueden ver en YouTube si buscan. Realmente se ve súper, súper chafa esa película, pero es muy ingeniosa. Pero después de esta película se decidió por hacer otra película. Y es aquí cuando conoce a Irwin. John Carpenter le dice a Irwin que le ayude a promocionar y a distribuir su segunda película. Y él le dice que sí, claro que lo hará, pero con la condición de que le iba a cambiar el nombre, el cartel y hasta el tráiler. Y finalmente le pone Asalto al Precinto 13. Finalmente sí distribuyó la película, pero fue un fracaso total hasta que llegó a Inglaterra. Irwin recibió una llamada en el cual le estaban diciendo que esa película, Asalto en el Precinto 13, la querían distribuir y presentar en el Festival Nacional de Inglaterra, Festival de Cine de Inglaterra. Y la persona que le llamó para decirle que quería presentar su película en este festival de cine se llamaba Michael Myers, superdatazo. Y finalmente esta película fue todo un éxito en Inglaterra y bueno, pues se llevó el premio. Después comenzaron a trabajar en la siguiente película, que iban a llamar Asesinatos de Niñeras en la noche de Halloween, que le iban a nombrar Teatro de la Mente. Obviamente esto lo niega Irwin, dice que jamás le iban a poner ese nombre, pero sí, realmente le iban a poner ese nombre. Asesinato de Niñeras. Para esta nueva película contaban con un presupuesto muy muy bajo, contaban con 3 mil millones de dólares. Realmente para producir una película en Hollywood con ese presupuesto es, o sea, es una baba. Cabe mencionar que para esta nueva película de Halloween, la idea la tuvo Irwin, el productor ejecutivo, pero John Carpenter le pone toda la esencia, totalmente toda la esencia que hoy por hoy conocemos de esta película Halloween. El corazón y el alma de Halloween son John Carpenter y Debra Gill. ¿Quién es Debra? Bueno, ella era muy cercana a John, era escritora, guionista y también dirigía. Debra originalmente escribió Halloween y John le agregó toda la esencia que hoy por hoy conocemos. Como otro dato curioso, tenemos como gesto de agradecimiento a la persona que metió su anterior película en el Festival de Cine de Inglaterra, Michael Myers, fue el nombre que eligieron para el asesino de Halloween. Para el personaje de Laurie querían a una actriz que apenas comenzaba su carrera. Era realmente desconocida, estamos hablando de Jamie Lee Curtis, pero lamentablemente no les impresionó del todo. En cuanto supieron de quién era hija, de inmediato la querían para ese personaje. Jamie Lee Curtis era hija de Tony Curtis y Janet Leigh. Su mamá fue la que interpretó la película de Psicosis. La mujer que vemos de cabello corto, que viene escapando porque se robó un dinero y luego está en un hotel y la asesinan en ese hotel, que de hecho esa película se hizo también icono del cine, y esa escena en particular donde está en la bañera, se está bañando y de repente llega un asesino y la mata. Bueno, ella es la mamá de Jenny Lee Curtis. La producción compartía diversas tareas y la mayoría eran amigos y realmente eran muy jóvenes. No tenían mucha experiencia en el mundo del cine, pero tenían mucha, mucha ambición y hambre de aprender. Prácticamente como estaban empezando a emprender su carrera, pues no tenían mucho, mucho dinero que digamos. Por eso pusieron casi su vida en esta producción de Halloween con la ilusión de que realmente fuera un éxito. A pesar de tener bajo presupuesto, lograron conseguir un equipo de alta gama y estamos hablando de las cámaras, logrando así tener más nivel en la filmación de esta película. Estamos hablando de las cámaras Panaglide. En ese entonces eran el último hit de la tecnología, ya que podían moverse con mucha libertad. Esto hacía que el espectador sintiera que se estuviera moviendo a través de la cámara suavemente, como si estuviera caminando a través de una escena o un momento. Y este fue el toque perfecto para una película como Halloween, dándole la esencia perfecta. Otro dato curioso era la búsqueda de encontrar una máscara la cual iba a usar Michael Myers. Y en esta búsqueda se toparon con la máscara del Capitán Kirk. Después de personalizarla totalmente, la pintaron de blanco, le cortaron el cabello y lograron esa cara inexpresiva y llena de maldad que querían. Pongan mucha atención aquí. Estamos hablando de Nick Castle. Él era músico, bueno, es músico, amigo de John Carpenter, amigos músicos de antaño. Él, por ser muy cercano a John, le ayudaba en la producción. Bueno, realmente lo invitó, ¿no?, para trabajar con él, hacer esta película, pero ayudándolo en la producción. Básicamente traía esto, traía el otro, pero como era una persona muy alta, un hombre muy alto, y aparte tenía un caminar muy singular, ya que de pequeño entrenó mucho baile, era bailarín, John le pidió que se pusiera la máscara y empezara a caminar. Entonces, realmente así surge el personaje de Michael Myers. Solamente caminaba, John le decía, ¿sabes qué? Camina hacia mí, ahora camina para allá, ahora inclina la cabeza, ahora esto, ahora el otro. Entonces, él es el que personifica a Michael Myers. El último día de grabación filmaron 16 horas continuas sin parar, en la casa donde se suscita todo realmente, desde el asesinato de Michael Myers a su hermana mayor, hasta cuando regresa 15 años después para matar a su hermana menor. Otro dato curioso es de que John Carpenter fue el compositor oficial del tema de Halloween. Bueno, de hecho, de todo el soundtrack de estas dos primeras películas. En la musicalización de la primera película, se tardó 3 días en grabar todas las canciones, o sea, el tema de Halloween, el tema oficial de Halloween y todas las demás canciones para el soundtrack de la primera película. Solo 3 días, ¿pueden creerlo? Finalmente sale la película y obviamente tienen que hacer la distribución. Después de haber salido la película, se empezó a popularizar bastante, pero fue muy lento. Al principio nadie estaba interesado en la película ni en la distribución, así que Irwin se vio obligado a distribuirla por él mismo, él solo, y así hasta lograr lo que es hasta ahora un clásico del cine y considerado cine de culto. Pues esto es todo, amigos. Muchas gracias por quedarse y escuchar este podcast sobre la saga de las películas de Halloween. Espero y estos datos curiosos y la cronología que les di de las películas les haya gustado e interesado y aprendido un poquito sobre estas películas de Halloween. Yo soy Zaira Selene. Esto fue el podcast a través de Expresión Auditiva y nos escuchamos en la próxima.